Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dirección Coral Online. Hace 2 semanas tuvimos un episodio con el maestro Osvaldo Manzanelli, director del Coro Polifónico Nacional de Ciegos de Argentina, quien nos contaba sobre su experiencia dirigiendo este coro, ¿no? Ahora bien, una experiencia muy diferente es cuando tenemos una persona ciega integrando un coro de personas videntes, digamos. Sobre la experiencia de integrar a una persona ciega en un coro como el que dirige cualquiera de nosotros, escribió Ricardo Steinsleger en el Anuario de Dicore del año 2005, y con él charlamos hoy. Adicore es una organización que trabaja por una mayor consolidación, crecimiento y jerarquización de las funciones del director de coros. Tiene entre sus objetivos asumir la representación de los asociados, defenderlos y asesorarlos en su actividad profesional, propiciar y organizar cursos de perfeccionamiento, congresos, seminarios, talleres. Asociarse a Adicora es muy fácil. Vas a adicora.org y llenas una ficha con tus datos. Y créeme que vale la pena asociarte. Si estás buscando un ámbito donde perfeccionarte, asesorarte, o si simplemente buscas un espacio donde estar en contacto con colegas para compartir experiencias, Adicora es tu lugar. Adicora.org, te dejo también un enlace en las notas del programa para asociarte. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Gustavo, un placer verte y escucharte.
Muchas gracias por participar acá en esta entrevista. Estamos acá porque tenés un artículo publicado en un anuario de Adicora del año 2005, ¿no es cierto? Que se llama Cantar sin ver.
Así es.
¿Querés contarnos, empezar contándonos la historia y después charlamos?
Bueno, creo que en el año 2003 entró al coro de cámara una soprano muy jovencita, ciega. Con visión prácticamente nula de nacimiento. Bueno, ahora no estoy seguro si fue de nacimiento, pero de toda la vida. Y
creo que su condición es de nacimiento. Yo he charlado con ella.
Hablaste con ella. La verdad que ahora cuando lo dije que me surgió la duda. Pero bueno.
Me parece recordar que es de nacimiento el problema que tú. Disculpa. Fue un problema, esto lo cuento porque es algo muy común. Mi mamá era psicomotricista, trabajó en el sistema de salud de la provincia muchos años y ella vio trabajaba con discapacitados, muchos casos de este tipo. Tuvo un problema con el oxígeno, son bebés que nacen por ahí prematuros con algo, les ponen oxígeno se les va a la mano y pierden la vista.
Ah, mira. Bueno, la cuestión es que María o Marita, como le gustaba que le digan a ella, entró al coro y era la primera vez que yo trabajaba con una persona ciega, así que fue todo un desafío para incorporarla sin ninguna limitación, un desafío para mí, para poder realizar mi trabajo, y un desafío desde el punto de vista del resultado artístico del coro. El coro de cámara era un coro en el que yo ponía mucha exigencia y mucho profesionalismo, era un coro vocacional, pero que tenía un objetivo elevado artísticamente. Yo hacía repertorio complejo, interesante, estrenaba obras, así que era también desde...
Participabas de concursos, era ese coro, ¿no es cierto?, con el que participaste de algunos concursos.
Ese mismo coro. Entonces, cuando Marita entró, tuve que desarrollar toda una técnica de ensayo, sobre todo de ensayo, que me permitiera lograr los mismos resultados que con las personas que me veían, que ella pudiera desarrollar todo su potencial y que el resultado artístico fuera el que yo estaba acostumbrado. Entonces, el desafío fue poderla hacer partícipe de todo lo que ocurría en el ensayo y en el concierto, y te diría sobre todo en el ensayo, que es donde uno habla, donde uno puede trabajar, para que ella estuviera, digamos, a la par de sus compañeras. Entonces, empecé a desarrollar todo un sistema de comunicación que combinaba lo visual con lo verbal. Entonces, yo esta mañana, repasando un poco el artículo, porque hacía muchísimo que no lo leía, me hice unas anotaciones. Por ejemplo, me digo, bueno, ¿qué ejercicio de vocalización o de relajación yo debía verbalizar para que ella lo comprendiera? Entonces, mientras inspiramos, levantamos los brazos pegados al cuerpo con las palmas hacia afuera, suben a los costados del cuerpo hasta que se encuentran las palmas a modo de rezo arriba de la cabeza, y cuando están allí, expiro abruptamente soltando los brazos hacia abajo. Bueno, todo eso, con la simple imitación del director haciéndolo, no necesita ninguna verbalización. Con una persona que no ve, por supuesto que sí. Otra cosa que trabajaba mucho era la relajación de la mandíbula, bajar la laringe, la cuestión del diafragma y la respiración. Entonces, lo que se podía verbalizar, lo verbalizaba. Y si no, trabajaba con el tacto. Entonces, me paraba yo al lado o a alguien que trabajara muy bien la respiración, le pedía que se parara al lado, que se tocaran el abdomen y que fuera repitiendo. Y me acordaba esta mañana, una cosa que, bueno, para algunos puede sonarles no muy agradable, pero perdón, en algún momento incluso, para ver la posición de los labios y de la boca, yo he puesto su dedo, le he pedido que ponga su dedo en mis dientes para que percibiera dónde iba. Ella tenía tendencia a tirar la lengua hacia atrás. Entonces, hasta un día me acuerdo haberle dicho, mira, si no te molesta, poné tu dedo en mis dientes para sentir la punta de mi lengua. Bueno, uno puede pensar que es medio asqueroso, pero teníamos ese nivel de confianza y esa.
Y trabajabas con ese nivel de detalle, además.
Sí,
está
con
bien,
ese nivel, claro, de detalle. Y, por supuesto, con una persona que estaba dispuesta,
sí,
con una persona con la que yo tenía una relación afectiva, digamos, habíamos desarrollado en este mismo una relación casi paterno-filial y de mucha cercanía, claro, porque implicaba para mí, además de lo técnico, una carga emocional muy fuerte. Y me emocionaba poder hacerla partícipe. Así que fue un trabajo, te diría, un trabajo extra, una labor extra que yo tuve en el coro de cámara, que me hizo muy feliz y que me produjo unas satisfacciones increíbles, porque aparte era una soprano espectacular, era afinadísima, comprometida, amaba la música, era realmente, fue un placer y fue muy, muy, muy satisfactorio y un crecimiento para mí muy importante.
A nivel de gestos, ¿qué cosas, qué tipo de adaptaciones pudiste hacer? Porque además el gesto no solo es para los ensayos, sino que en el concierto es así como fundamental, ¿no? Me refiero al tema de tener una persona que no te ve.
Bueno, el gesto no tuve que cambiar nada porque ella no veía nada, ella no ve nada. Entonces, yo ahí en el artículo aclaro que ella tenía, cuando estaba muy cerca de algo o de alguien, percibía luces y sombras ante un movimiento frente a sus ojos, pero a menos de un metro. No era significativo.
Claro, ella no estaba tan cerca tuya.
No. Entonces, desde el punto de vista visual, yo no podía hacer nada para ella. Entonces, era todo verbalizado. Yo en el artículo describo cuatro tipos de comunicación que yo charlé con ella y que yo percibía. Una era cómo entra ella, cómo hace para entrar, la entrada. Uh-huh. Bueno, la entrada es lo más sencillo, diría yo, porque con la respiración de los compañeros, sea que la escuche o que la perciba, digamos, no es un inconveniente. Después, la imitación en un creyendo o en un diminuendo o en un acelerando o en un ralentando, la gradualidad del cambio hace que la persona, aunque no vea, pueda ir acomodándose instantáneamente y en forma gradual a esos cambios.
Claro.
La tercera es, creo, justamente esto que decíamos de las luces y sombras, pero creo que le pasó, no, creo no, el artículo dice que le pasó 3 veces en todos los años que cantó conmigo, 2 en ensayo y 1 en concierto, creo. Y la cuarta, que es el kit del artículo, que hay algo más y que es una relación energética.
Una conexión extraña. Sí,
una percepción que va absolutamente más allá de lo mensurable, del objetivo, y que yo en aquella época la percibía, pero hoy te puedo asegurar que es una conexión absolutamente energética, interpersonal, muy fuerte, uh-huh. que no puede describirse objetivamente. Ella me decía, y ahora te voy a contar una anécdota que estuve recordando mientras leí el artículo, ella me decía, yo te veo.
Sí, sí, sí.
Y en otro momento me decía, yo te leo.
Uh-huh.
Y en un momento, y esto yo lo recordé leyendo el artículo, ella dice, yo sé lo que vos querés, porque siento que vos estás cantando con nosotros, mentalmente.
Uh-huh. Vos no sos de cantar de, cuando dirigís.
¿No es cierto? Cometía ese error muchas veces, pero jamás en concierto. Uh-huh. No, no, ella se refería a cantar mentalmente.
Sí, sí, sí.
Es uno de los errores que mantuve durante toda mi vida profesional. No podía evitar cantar con el coro. Mi obsesión era más fuerte. Pero ella uh-huh. se refería a que ella sentía que yo estaba cantando mentalmente con ella y que ella sabía lo que tenía que hacer. Y acá la anécdota. Ensayábamos en el Instituto de Música de la Universidad, donde yo daba clase. Entonces, a veces yo salía a dar clase y entraba al ensayo. Pero a veces yo llegaba de la calle. Y ella llegaba siempre antes y se sentaba en un banco en el patio del instituto a esperar que llegara la hora del ensayo. Entonces, un día yo entro de muy mal humor y saludo, por supuesto, saludo. Digo, buenas noches, no sé qué. Y Marita, y la escucho, paso y la escucho que me dice, qué cara, ¿eh? Bueno, esa era
sí, su, sí, sí.
Esa era su perceptividad, ¿no?
Y muy loco que ella misma no la puede explicar.
Sí, ella no la puede explicar. Nosotros, por supuesto, yo hablé mucho con ella, porque aparte, desde el primer día yo le dije, mirá, vos acaso es una más, tenés los mismos derechos, las mismas exigencias, yo voy a intentar que a vos no se te pase nada de lo que sucede en el ensayo. Yo en el artículo menciono esto, la mano relajada con una leve concavidad inferior para buscar la impostación y el sonido y la colocación del velo. Todo eso era una explicación kilométrica que uh-huh. yo decidía hacer y la hacía. Y fui encontrando la manera, fui optimizando mi comunicación de manera de que la utilización del tiempo, que del tiempo invertido en la verbalización no fuera mayor que el tiempo invertido en la imagen. Entonces yo había desarrollado una cierta técnica, digamos, una capacidad de verbalizar muy económicamente todo lo que tenía que suceder para que ella comprendiera y yo dispusiera de la misma cantidad de tiempo que si no verbalizara.
Claro. Ya seguimos. Si tu coro está integrado por personas que necesitan aprender a cantar, aprender a afinar, si tienen poca o ninguna lectura musical, poca o ninguna experiencia coral, es probable que te interese suscribirte a gusespada.com. Más de 50 cursos online con clases en video, una biblioteca de más de 600 arreglos corales especialmente seleccionados para coros amateurs. Escribí en tu navegador gusespada.com/suscribirme o dale clic al enlace que está en las notas del programa. Continuamos.
Bueno, obviamente tu artículo es como producto de una investigación que vos hiciste, vos incluso, bueno, estas conclusiones a las que vos llegaste, estos cuatro puntos de los que hablábamos recién, son producto de una entrevista que vos hiciste con ella, intentando sistematizar algunas cosas, ¿no? Y yo te escucho y veo que vos tomaste como una actitud proactiva. Es redundante lo que estoy diciendo, pero es así. Vos fuiste proactivo al recibir a una persona con esa discapacidad. Cuando ella decide entrar, vos, no sé si has charlado con ella. Ella, Marita, ¿qué cosas? Lo voy a plantear de otra forma, voy a cambiar la pregunta. ¿Ella alguna vez te pidió algo? No. ¿Había alguna necesidad de ella?
No, ella es terriblemente orgullosa y si bien por ahí físicamente necesitaba ayuda o la aceptaba, no sé, para subir la escalera o para acomodarse en la silla o desde el punto de vista artístico, musical, de ensayo, técnico, jamás, jamás. Todo lo que se desarrolló en ese aspecto fue decisión mía, digamos, fue mi iniciativa.
Uh-huh. Podemos agregar también, porque ahora quiero pasar, me gustaría proponerte que hiciéramos como una especie de resumen o de una pequeña lista para que cualquier persona, cualquier director que reciba una persona con una discapacidad visual tenga a mano para decir, bueno, a ver cómo puedo hacer para encarar el trabajo. Pero antes, aclaremos que me parece bien, digamos, contar que esta chica cantó muchos años en un coro de niños. No era, cuando entró con vos a cantar, no era su primera experiencia en coro. Ella tenía una buena experiencia.
Ya llevaba 10 años cantando, ¿no?
Claro.
Hubo 8, no me acuerdo. Sí, muchos años.
Conocía el oficio, por decirlo de alguna manera, y se ve que lo conocía muy bien.
Sí, claro. Lo que pasa es que... lo que pasa es que, no sé. Probablemente en el coro de niños, como todos memorizan, hubiera un tiempo de maduración que a lo mejor en un coro que hace mucho repertorio y que lee, claro, tiene otros tiempos. Pero no lo sé, la verdad que no lo sé. Ella venía con mucha experiencia. Creo que cuando yo escribí el artículo, ella tenía 21 años y cantaba desde los 11. O sea que, claro, si hacía 2 años que cantaba conmigo, había cantado 8 años antes. O sea que venía con mucha experiencia. Y también con excelentes relaciones con sus directoras anteriores.
Pero obviamente mucha disposición a aprender y a adaptarse, ¿no?
Sí, absolutamente.
Es así, sí, claro.
Absolutamente.
¿Querés que hagamos así como un resumen? Yo te cuento, yo no he tenido cantantes en mi coro con discapacidad visual. Pero he tenido algunos alumnos en la Universidad de Villa María, así con ceguera total. Tenía un alumno, el primer alumno ciego que tuve, era un chico que manejaba el Sibelius mejor que los alumnos, que el resto de sus compañeros. El tipo venía, el Sibelius, sin ningún tipo de ayuda sonora. El tipo se sentaba en la compu, en la computadora que todos usaban, ponía su pendrive, lo abría, agarraba el Sibelius, le daba a reproducir y me decía: acá en el tercer compás de la contralto, esta nota, ¿no? El tipo era un bestia trabajando, muy estudioso además. Y después tuve una chica hace poquitos años, también con ceguera total. Y sí, nosotros lo que hacíamos, sí, eran como vos decís, las vocalizaciones por ahí y los ejercicios un poco más descriptivos. Pero siempre en los dos casos, bueno, estudiantes de música además, entonces eran chicos que tenían como una muy buena respuesta auditiva y esa capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, bueno, estoy de reacción al entorno, ¿no? Esto que vos decís de, bueno, viene un crescendo, los tipos lo perciben y no reaccionan, no tardan ni un milisegundo en reaccionar y es como que van junto con el resto y en realidad están todo el tiempo percibiendo y reaccionando, ¿eh? Es increíble.
Marita hacía el solo de un Ave María, que entraba ella sola y después entraba el coro. Y yo me acuerdo que le respiraba, digamos, la miraba, aunque ella no me viera, la miraba y respiraba con ella y entraba impecablemente.
Claro.
Impecablemente. Gus, quiero aclarar una cosa, porque por ahí los prejuicios que tenemos. Yo cuando me senté con Marita en la entrevista, que creo que fue en 2 días, me senté con ella y lo primero que le dije es: ¿cómo querés que yo diga? ¿Vos querés que yo diga que vos sos no vidente, que sos ciega? ¿Cómo querés que lo diga? Dice: yo soy ciega. Por eso el artículo empieza: María es ciega, ¿no?
Sí, sí, sí,
Porque
sí.
por ahí somos prejuiciosos y
Sí, tenemos un
evitamos
problema
algunos
con el
términos.
tenemos problemas con el lenguaje,
Sí, sí.
en Argentina especialmente.
Sí.
Pero ese tema lo podemos charlar después cuando si algún día nos vemos y tomamos una cerveza.
Sí.
¿Querés que hagamos así como un resumen, una listita de cosas más allá de digamos, ahora sí podemos incluir la información del artículo, pero de tu experiencia, ¿sí? ¿Qué cosas, además, bueno, vos ya del momento en que este chico ingresó a día de hoy, han pasado un montón de años? Entonces, si vos tuvieras como que aconsejarle a un director que recibe a una persona con discapacidad visual, ¿qué cosas tiene que a qué cosas tiene que prestarle atención y por ahí desarrollar?
Me parece que básicamente lo que hay que tener en cuenta es la verbalización. Y además fomentar esta comunicación energética, llamémosle así, que evidentemente existe. Algunos tendrán más o menos sensibilidad o perceptividad, pero evidentemente eso está entre las posibilidades de ocurrir. Yo dividiría la actividad del concierto de la del ensayo. En el concierto, también estaría bueno aclarar, yo siempre he sido un director que no hacía las cosas igual, digamos. Yo siempre, porque me gusta y porque me parecía bueno tenerlo al coro atento, siempre cambiaba alguna cosa en concierto, ¿no? Entonces, bueno, eso no es lo mejor que le puedes hacer a una persona que no te ve en el concierto, pero Aún así, la cosa funcionaba impecablemente. Entonces, en el ensayo, verbalizar, verbalizar y verbalizar. Utilizar mucho la cuestión táctil. Bueno, por ejemplo, empezamos. Relajación. Subimos los hombros todo lo que se pueda, inspirando, y soltamos de golpe, exhalando. Bueno, ahí no hay problema. Rotación de hombros. Adelante, arriba, atrás y abajo, con los dos hombros juntos. Ahí no hay problema. En el caso que te conté antes, cuando ya el movimiento no es tan simple, digamos, verbalizar y tratar económicamente, digamos, utilizando el menor tiempo posible, de explicitar lo que estás haciendo corporalmente. Eso desde el punto de vista de la verbalización. Después el tacto. Uh-huh. Y bueno, no estás abriendo la boca. Tócame la mandíbula y fíjate cuánto abro la boca. O, también lo he hecho con Marita, es decir, yo voy a cantar una A, vos meté tus dedos y decime cuántos te entran. Ah, me entran 3. Bueno, ¿y a vos cuántos te entran? Uy, a mí me entran 2. Bueno, tenés que abrir la boca más. O tocar la mandíbula, como la articulación, etc. O tocar la panza para ver cómo es la cuestión de la expansión del abdomen o de la tensión diafragmática en el apoyo, etcétera, etcétera. Eso respecto de la relajación y de la vocalización. Cuando entras ya a la cuestión del sonido en la misma vocalización, tenés que trabajar proprioceptivamente. Y ahí se igualan las cargas, porque nadie se puede tocar el velo del paladar o la faringe. Pero sí podés tocar la garganta y percibir cómo baja la faringe. Lo proprioceptivo, lo interno, cómo levantar el velo del paladar, etcétera, con ejercicios auditivos como los que hacemos con todo. Sí es bueno en el ensayo, cuando empezás a trabajar el repertorio, ir simulando situaciones de concierto. Entonces, acostumbrarse a que Marita dice, antes de las entradas, a veces no se escucha el ruido de la respiración, pero antes de las entradas se produce un silencio muy especial. Hay un instante de silencio que a mí me da la certeza de cuándo tengo que empezar a cantar. Entonces, sí cuidar el ambiente sonoro del ensayo, para que aquel que está solamente conectado a través del oído no tenga interferencias. Y en el trabajo de repertorio, bueno, en el ensayo uno verbaliza mucho, por supuesto, y verbalizar también las cosas que uno pide que sean imitadas visualmente. Por supuesto, ensayar mucho. Las cosas más complicadas para trabajar son las variaciones abruptas de la articulación. Los acentos, no sé, un portato. Esas cosas hay que tratar de ensayarlas. Marita, que es una cantante muy especial, reaccionaba, aun cuando yo los sorprendiera con algún acentito o algo en concierto, pero por supuesto que esas cosas que son más difíciles de percibir, conviene tenerlas trabajadas en ensayo. Y sí, lo que yo hacía era trabajar la sorpresa en la vocalización. Entonces, vocalizaba y en algún momento de la vocalización ponía un acento. O vocalizaba y en algún momento de la vocalización ponía un calderón. Vocalizaba y en algún momento de la vocalización hacía un ralentando. O algún cambio en alguno de los parámetros. Eso lo agradecen mucho porque genera una práctica que hace que después no se sorprendan tanto con estas sorpresitas que uno les pone en concierto.
Claro.
Ensayar mucho y hablar mucho, hacer mucho da capo a fine. Yo que otro de los errores que cometía mucho era cortar por la obsesión de corregir y corregir, hacer da capo a fine para que la obra tenga forma y se pueda y se pueda memorizar. Sabemos que son personas que memorizan, entonces todo lo que uno pueda hacer para que sientan que la cosa va sobre rieles.
Claro. Yo agregaría, producto de lo que puedo aprender, digamos, de tu artículo y de lo que vos contás, es algo que tiene mucho que ver, que hay una cosa que es una reacción natural de cualquier persona, que es el tema de no desvalorizar, digamos, o no prejuzgar y pensar que una persona, que un cantante que entra a un coro con esa discapacidad no va a poder aprender o desarrollar la actividad al mismo nivel que el resto, digamos, ¿no? Eso por un lado. Ingresar una persona ciega a tu coro no va a implicar que baje la calidad de tu trabajo ni que tengas que exigir menos. Y esta otra cosa importante que vos marcás, que es que en los conciertos prácticamente no tenés que hacer nada diferente a lo que haces, a lo que hacías antes, ¿no? También es importante, es notable y está bueno darlo a conocer.
Marita fue solista prácticamente todos los años que estuvo en el coro. Una de las mejores sopranos de la cuerda, sin ninguna duda. Es más, casi te diría, en muchas ocasiones, guía de fila, porque tenía una seguridad, una afinación, una memoria, obviamente. Sabía bastante de latín y mucho de alemán. Yo le pedía que me ayudara con el idioma. Digamos, su aporte fue hasta mayor que el de muchos de sus compañeros, por sus cualidades, no porque los otros no tuvieran interés, sino por sus cualidades. Yo, insisto, lo primero que le dije fue, y eso fue, yo nunca me había pasado, y por supuesto no lo tenía previsto, pero se me prendió la lamparita y ese día le dije, mira, vos acá sos igual que el resto, así que no te preocupes, vamos a resolver lo que haya que resolver, aprenderé lo que tenga que aprender y vamos a trabajar. Y estuvo como 10 años, o sea que no le fue mal, digamos, no fue mala la experiencia. Cantó, yo armé un cuarteto en una ocasión para hacer un proyecto y ella era la soprano del cuarteto, era la única soprano, impecable. Hemos viajado, digamos, no hay nada en todos esos años que el coro no haya hecho y no hay nada que ella no haya hecho dentro del coro. Al contrario, su aporte artístico, humano, fue maravilloso.
Ricardo, ¿algo más que quieras contar?
No, creo que no. Yo me había hecho algunas anotaciones para ser ordenado y para no olvidarme de nada, pero no, creo que no. Simplemente que la visión no es indispensable para cantar. En absoluto. Bueno. Te lo puedo firmar en una hoja A3. Sí.
Buenísimo. Bueno, una vez más, muchas gracias por hacer esta entrevista y ojalá podamos hacer otro episodio en algún momento pronto.
Encantadísimo, che. Muchísimas gracias.
Bueno, espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Te recuerdo que en las notas del programa tenés un enlace para descargar el artículo de Ricardo en PDF. Te recomiendo leerlo porque es muy interesante. Podés mandarme tus comentarios a gusespada.com/contacto. Suscríbete al podcast, dale like, compartí el episodio si te gustó. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.